Esto que estás escuchando es el podcast de Macroscopio, un espacio en el que hablamos de terapia y de intervención psicosocial siempre en clave sistémica. Y hoy vamos a hablar del trabajo terapéutico sin continuidad o de la terapia de sesión única, que es el tema que elegimos para la última tertulia. Pero antes, déjame que te cuente las próximas actividades que vamos a desarrollar en Macroscopio. La primera actividad del mes de abril es una tertulia en la que vamos a compartir pues, cómo integramos otros modelos de terapia, otras estrategias, otras herramientas que hemos aprendido quizás de otro enfoque, cómo las integramos en nuestra práctica sistémica. Es un tema que hemos elegido entre los propios miembros de Macroscopio, pues en la última tertulia barajamos algunas ideas que tenemos siempre una lista y elegimos ese para trabajar la siguiente sesión, que será el 9 de abril. Y el día 17, que cae en sábado, tendremos un taller que lo impartiré yo misma, un taller online en el que hablaremos, en el que practicaremos, mejor dicho, la indagación sistémica a través de hipótesis. Es un taller que está relacionado con un capítulo que hicimos no hace mucho acerca de hipotetización sistémica. Esas son las dos próximas actividades que tenemos entre manos, pero si estás suscrito a la newsletter o al boletín, pues ya sabrás que cada semana enviamos un email con el resumen de las actividades de esa semana y también compartimos ahí libros y demás. Así que si no estás apuntado a la newsletter, pásate por la página macroscopiosistémico.com y ahí te puedes apuntar, nos dejas tu correo y estamos en contacto. Te comento por encima algunas de las cosas que vamos a ver en este capítulo sobre la terapia de sesión única o el trabajo terapéutico sin continuidad. Vamos a ver algunas consideraciones de partida, de inicio, ámbitos en los que se puede aprovechar este enfoque o este modelo, tipos de entidades que lo ofrecen, cuáles son los objetivos generales que nos podemos plantear en una terapia de sesión única y luego algunos presupuestos básicos de la terapia de sesión única o en qué se basa este modelo, cuáles son los autores de referencia y cuestiones prácticas, cosas que tienen que ver con cómo es una sesión desde este modelo de sesión única, pues qué elementos hay que puedan diferenciar estas sesiones de las sesiones que hacemos los demás terapeutas. Y luego, ¿qué es lo que hace un terapeuta en una sesión de este tipo? Y para terminar, hay algunas otras cosillas, pero para terminar, algunas inquietudes que nos surgen cuando indagamos un poquito en este modelo, pues algunas inquietudes, incluso éticas, que nos surgen y que nos hacen plantearnos la idoneidad del uso de este modelo y si nosotros seríamos capaces o no de ponerlo en práctica. Estas son algunas de las cosas que te vas a encontrar en este capítulo. Vamos ya con el tema del día. El trabajo terapéutico sin continuidad o el trabajo o terapia, la intervención de sesión única. Vamos a tener en cuenta unas consideraciones de partida. A modo de disclaimer, para que se entienda un poco cuál es el contexto en el que surge este tema y cómo hemos preparado este contenido. El otro día celebramos una tertulia precisamente de este tema. Era un topic que habíamos elegido entre los miembros unas sesiones atrás y en la última tertulia elegimos el centrarnos en la terapia de sesión única. Más que como terapia, como modelo terapéutico, como una situación en la que por determinadas circunstancias solamente tenemos una única oportunidad para intervenir sobre la familia o sobre la persona que venga. Entonces, no es una charla técnica ni un material que nos haya aportado alguien que esté muy metido en este tema, sino que lo que voy a compartir son las notas de esa tertulia en la que cada miembro que asistió pues, aportó su visión, su opinión, las indagaciones que había hecho, las observaciones que había hecho a través de... Bueno, estuvimos revisando, por ejemplo, páginas web de entidades que ofrecían un servicio de este estilo, tanto privadas como públicas, Y estuvimos observando en qué consistía o cuáles eran las características específicas de los profesionales que ofrecían este tipo de trabajo, ¿no? Entonces, a través de esa observación, a través de textos que leímos, blogs y demás, pues bueno, fuimos compartiendo nuestras conclusiones y nuestras indagaciones. Y el resultado de esa conversación es lo que hoy te traigo. Dicho esto, vamos a ver qué podemos sacar en claro de este trabajo terapéutico sin continuidad, o terapia de sesión única, o single session therapy. Vamos a ver, hay un dato que nos llama la atención y que nos sirve para contextualizar un poco el por qué tiene sentido pararse a pensar en terapia o intervenciones cuando solo tenemos un aval en la recámara, como decíamos el otro día en el correo. Y es que quizás la mayoría de las veces tenemos una o dos balas en la recámara. Parece, según algún estudio, por ejemplo, habíamos encontrado uno de Talmon, que es un autor muy significativo en este enfoque, es un estudio de los años 90 y seguro que hay datos mucho más precisos y más actuales, pero este dato se repite en casi cualquier texto que encontremos sobre terapia de sesión única, nos van a remitir a Talmon, que parece que encontró hallazgos de que más de la mitad de las terapias que empiezan o de los tratamientos que empiezan solamente tienen una única sesión. Y si seguimos indagando, veremos que el siguiente número de sesiones más habitual es 2. Y a continuación, 3 y así sucesivamente. Lo que en un principio nos puede dar la sensación de que es porque hay una baja sensación de logro o un mal ajuste con el terapeuta o con las técnicas utilizadas. Puede llevarnos a la sensación de que ha habido un fracaso terapéutico. Sin embargo, cuando las personas que han llevado a cabo un proceso en el que solamente han tenido una única sesión, cuando son preguntadas, un porcentaje muy, muy alto responde que ha obtenido la ayuda que necesitaba para poder encarar la situación y encontrar sus propias herramientas para resolver el problema. Con lo cual, no siempre significa que haya un fracaso terapéutico. Simplemente la gente pasa por nuestras manos, encuentra la ayuda que necesita y desaparece. Y algunos desaparecen bastante más rápido de lo que esperábamos. Por otro lado, otro dato que refuerza este tipo de enfoque es que al parecer hay bastante acuerdo en que algo que podríamos llamar la concentración del cambio terapéutico, o sea, en qué momento las personas están más cerca de conseguir su objetivo y de resolver su problema, porque son capaces de hacer cambios profundos que le lleven hacia la solución, parece ser que hay bastante acuerdo en que eso sucede en las tres primeras sesiones de cualquier tratamiento. A partir de la cuarta sesión se disipa, o el cambio es menos contundente o menos rotundo. Entonces, esto es otra idea que refuerza el hecho de que el punto más importante de nuestro trabajo está hacia el principio. Pues teniendo en cuenta estas dos premisas o estas dos ideas que acabamos de comentar, nos lleva a pensar en que este enfoque o este fenómeno se puede, digamos, enfocar de dos formas distintas. Una, como una adaptación, como algo circunstancial, una adaptación a una situación en la que los consultantes no pueden venir más que una vez, bien por falta de recursos económicos o bien por falta de estructura o de posibilidades, o yo qué sé, una mudanza, cualquier circunstancia que le impida mantener cierta continuidad en el tratamiento. Y eso sería una situación a la que los profesionales tendríamos que ver, que adaptarnos. Y por otro lado, tendríamos la terapia de sesión única como modelo terapéutico, como algo independiente, como una estructura del trabajo, de la forma de entender la terapia, en la que se preestablece que el tratamiento se va a llevar a cabo a través de una única sesión. ¿Y qué clase de profesionales hacen este tipo de trabajo, ofrecen este tipo de servicios? Bueno, pues algo que llama la atención o que es una de las primeras cosas que hemos notado es que es algo que está relativamente instaurado en el mundo anglosajón. En España parece que no hay una tradición muy grande y en países de habla hispana, pues quizá algo más. Hemos visto algunas páginas, algunas referencias en México, pero no es algo que esté al orden del día, no es algo que de lo que haya mucha formación ofrecida y demás. Sin embargo, parece que los principales referentes en este enfoque son tanto de Estados Unidos como de Reino Unido. Y el tipo de entidad que ofrece estos servicios son, por un lado, clínicas privadas, que ofrecen este servicio como algo específico, independiente de la terapia común, que suele tener un precio más caro, lo cual puede tener sentido, ya lo vamos a ver más adelante, que suelen tener una duración un poco más larga, pero además cubre una necesidad de mercado. Esto lo vamos a ver hacia el final, ¿no?, de este capítulo, de cómo esto puede corresponderse con un espacio de mercado, de gente que quiere soluciones concretas, específicas y ultra rápidas, ¿no? Pero por otro lado, quizás el espacio en el que más se ha desarrollado este tipo de terapia tiene que ver con los walking centers en Reino Unido, y supongo que tienen su equivalente en Estados Unidos porque proviene de la misma filosofía, ¿no?, de la misma forma de entender el asistencialismo, que quiere decir que son servicios inmediatos, como de emergencia, o servicios que tratan de ofrecer una respuesta lo más corta posible y lo más eficiente posible a personas que acuden a los servicios sociales, o más bien a fundaciones, parroquias o entidades sin ánimo de lucro, que se suelen financiar a través de donaciones o de patrocinio. Y bueno, que conocemos, por ejemplo, en España, el Teléfono de la Esperanza compartiría esos objetivos. O en Reino Unido existe una ONG muy potente, muy importante, que se llaman Samaritans, cuyo objetivo es frenar o reducir el mayor número posible el número de suicidios en el país. Y su filosofía y su forma de trabajar, pues evidentemente tiene que ser pues de sesión única, porque no tienen acceso siquiera a la persona a poder contactar con ella o hacer un mínimo seguimiento. En el caso de los walking centers, pues que serían como unos centros de salud o de atención rápida, pues ahí sí que habría un historial o al menos una localización de los consultantes, pero básicamente el trabajo terapéutico consiste en recoger algo de información, tener una sesión breve, intentar dar una respuesta a la persona para que pueda hacer frente a una situación para evitar que le lleve a, bueno, pues a un abuso de sustancias o a un suicidio o a un episodio de violencia o de huida o cosas así. Y trabajan pues con todo tipo de poblaciones. Entonces, con todo esto, incluidos también los servicios privados que le ofrecen como tipo de terapia o como tipo de servicio que se puede contratar, tendrían unos objetivos generales. Más allá del objetivo que presente la persona, digamos que la propia naturaleza de la sesión tendría unos objetivos no demasiado ambiciosos, porque obviamente no da tiempo para mucho más. Pero podríamos hablar de un par de objetivos realmente. Uno, que la sesión tenga un impacto emocional positivo para la persona, es decir, que se sienta escuchado y comprendido, comprendida, y que sea capaz de tomar conciencia de cuáles son las emociones que está experimentando y de, a la hora de tomar decisiones, cómo pueda estar influyendo esas emociones. En fin, hacer un trabajo como de contención emocional, por un lado. Y por otro lado, que esto quizás tiene más que ver con el modelo de partida, ayudarle de alguna manera a generar un reencuadre de la situación que lo trae, que le haga más manejera la situación, o al menos un poquito más soportable. Entonces, básicamente, la posibilidad de ver la situación desde alguna perspectiva que la haga más manejera y que le devuelva a la persona la sensación de competencia y de empoderamiento. Quizás el empoderamiento estaría más cerca de la parte emocional, ¿no? Pero ese sería un poco el objetivo, ¿no?, de la sesión, que la persona se sienta un poquito más competente y quizás con los recursos con los que ya cuenta, pues sea capaz de afrontar la situación o de buscar los recursos que necesita para resolverla. Como decimos, pues no podemos esperar que con un enfoque así, con un modelo de trabajo así, podamos abordar problemáticas que estén como muy, que sean muy complejas o que estén muy profundas en la experiencia emocional y personal de los consultantes, ¿no? Hemos visto en alguna clínica que lo ofrece que tiene como un asterisco a la hora de ofrecerlo en el que hacen como una recomendación o dicen más bien una advertencia de para qué tipo de problemas podría alguien beneficiarse de este tipo de terapia, ¿no? Y suele tener que ver con pues tomas de decisiones, reajuste emocional, orientación vocacional. Quizás son momentos críticos en los que una persona que no está dentro del espectro clínico, o sea, una persona que no está padeciendo un trastorno ni una situación extrema, pero sí quizás está experimentando una situación crítica, vital, pero tiene las competencias y tiene, muy importante, la salud mental para afrontarlas, y entonces necesita la ayuda de un profesional quizás para poner un poquito de orden en su cabeza. Luego, por otro lado, hemos visto otro ámbito de intervención en los que se propone un trabajo de sesión única, por ejemplo, en el EMDR, que es un modelo, un enfoque que trabaja sobre el trauma, hay profesionales que lo plantean como de una única sesión. A través de una única sesión, que suele ser bastante larga, pueden hacer un tratamiento completo. Por ejemplo, alguno de los referentes en la terapia de sesión única lo utiliza desde la terapia racional emotiva conductual, que estaría fuera de la sistémica, pero que también se acomodan temporalmente a esto de la sesión única. Y luego, por ejemplo, comentábamos el otro día que en este tipo de terapias para dejar de fumar a través de hipnosis, se plantea el servicio como que puede llevarse a cabo en una única sesión, lo cual es muy suculento a nivel comercial, y lo que se suele hacer es dividirlo en varias fases. Esa sesión, una primera fase de entrevista en la que hay una recogida de información, que luego, a través de esa información significativa, se introduce, se hace una pausa y se introduce dentro de la sesión de hipnosis, se introduce en una tercera parte para adaptarla y a través de esa sesión de hipnosis, pues la persona deja de fumar. Bueno, pues como vemos, la terapia de sesión única es un formato que se ha aplicado desde distintos modelos. Pero hemos encontrado un texto en el que explicaban como unos presupuestos básicos de la terapia de sesión única. Coinciden bastante con otras cosas que hemos leído por ahí, así que vamos a utilizarlo como una especie de guía para hacernos una idea de en qué consiste este modelo como enfoque independiente. El primero de ellos sería: la mayoría de los procesos de terapia son breves, y básicamente es la idea del inicio de este capítulo. Esto que decíamos de que más de la mitad de las terapias terminan en la primera sesión y demás. El segundo, centrarse en los problemas de la vida cotidiana y evitar orientar la entrevista a temas filosóficos o existenciales, lo cual tiene bastante sentido. El tercero, no es necesario saber mucho del problema para resolverlo. Esto es algo que tiene en común con la terapia breve centrada en soluciones. Vamos a ver que hay muchas cosas que al final tiene mucho sentido cuando lo comparamos con la terapia breve, obviamente. Sería como una terapia ultra breve. El cuarto, este quizás es el que tiene más miguilla. El título sería: cada sesión puede ser una terapia entera. Y hace referencia a un modelo, no sé si recordarás, quizás en psicología de las adicciones o de la motivación, en alguna de estas historias lo has podido ver y seguramente te suene, el modelo de Prochaska y Di Clemente del proceso de cambio. Te voy a refrescar un poquito la memoria. Es un modelo que dice que cualquier persona, cuando se enfrenta a una tarea o a un problema y tiene que resolverlo, realmente es absurdo pensar que todas las personas vengan desde el mismo punto de partida, sino que cada uno está en una fase distinta con respecto al proceso de solución de su problema, ¿vale? Te voy a recordar rápidamente esas fases. Una primera fase sería la precontemplación, otra sería la contemplación, la siguiente sería la preparación, acción, mantenimiento y recaída. No sé si te suena este modelo. Iría desde un estado emocional de indiferencia a ir tomando conciencia, valorando las consecuencias que tiene el problema en sí, empezando a tomar pequeñas medidas, asumiendo la responsabilidad del cambio, pasando a la acción y luego poniendo en marcha una serie de acciones que con el objetivo de mantener el cambio y de que el problema quede finalmente resuelto y con la posibilidad de una futura recaída que retroalimentaría el sistema y volvería otra vez a alguna de las otras fases que ya hemos mencionado. Esto es un poco así, a grosso modo, el modelo de Prochaska y Clemente. Pues lo que dice la terapia de sesión única, lo que dicen las personas que la practican, es que el objetivo de la terapia sería identificar en qué punto del proceso está la persona e intentar, a través de la conversación, digamos, precipitar que esa persona complete el proceso completo a lo largo de la conversación o al menos se encamine hacia la resolución del problema. Porque no es lo mismo una persona que viene con dudas acerca de si tiene un problema con el alcohol, por ejemplo. A mí es que esto de Prochaska y Clemente me recuerda mucho a las adicciones, a cuando lo estudié en psicología de las adicciones. Entonces, no es lo mismo una persona que viene porque en casa, un adolescente que en casa le machacan mucho con que está consumiendo alcohol o algo así, pero no lo considera un problema propio, a una persona, ese mismo adolescente, que está preocupado porque está notando que el consumo de alcohol se le está yendo un poquito de las manos y que está teniendo consecuencias porque está metiéndose en problemas, en peleas y demás. O una persona que ya se ha enfrentado a su adicción, que lo ha resuelto, pero que está en un momento crítico porque está volviendo a estar en situaciones o en contextos en los que es muy probable que vuelva a cometer pues, los mismos errores y verse otra vez sumido en un problema grave, ¿vale? Entonces, como pueden aparecer las personas en momentos muy diferentes con respecto a su problema, pues en esa terapia ultra breve el objetivo sería identificar en qué fase está e intentar acercarlo hacia la fase de acción y de mantenimiento de la solución del problema. Bueno, más o menos es un resumen de lo que vendría a decir y casi que este sería el punto que le daría más sentido como modelo terapéutico, ¿no? Luego, el quinto, ahora volvemos a los presupuestos básicos. Te he metido en medio lo del modelo de Prochaska y Clemente, pero volvemos otra vez a los presupuestos básicos. El quinto sería: solo se necesita un pequeño cambio para iniciar una solución, ¿vale? Esto nos recuerda el tema del cambio mínimo y demás. El sexto sería: las personas cuentan con recursos para solucionar y hacer frente a sus dificultades, lo cual también nos recuerda a la terapia breve centrada en soluciones y en general a mucho de lo sistémico se basa en la fortaleza de los consultantes y en las cosas que ya saben hacer muy bien, pero que a lo mejor no han relacionado con el problema que traen a consulta. Y el séptimo habla del lenguaje como eje central de la terapia. Tiene como un enfoque más constructivista y básicamente la base o la idea sería que igual que se construyen los problemas pensando y hablando de ellos, pues a lo largo de una conversación orientada hacia la solución y orientada hacia la acción puede co-construirse una nueva realidad que permita a la persona pues, ser más libre y más competente a la hora de resolver ese problema. Así que estos serían como los siete preceptos que hemos encontrado mucha semejanza en algunas fuentes que hemos revisado y tal, y un poco entendiendo esas siete ideas podemos hacernos una idea de qué va esto de la terapia ultra breve o la terapia de sesión única. En el apartado autores o referentes, pues ya comentábamos antes que la mayoría son anglosajones, especialmente británicos, Y bueno, algunos nombres que encontramos recurrentemente serían Moshe Talmon, del que hablamos antes, Windy Dryden, o Dryden, no sé cómo se pronuncia, Barry Wimbold. Voy a dejar de todos modos la lista. Si quieres indagar un poco, buscando sus nombres en Google, casi todos, esto da que me parece algo representativo, casi todos tienen una página personal donde venden sus libros, donde hacen seminarios, formaciones y por supuesto tienen su cartera de cliente o su agenda para contratar alguna cita o así. Jody Cash es otro, Arnold Schlieff o Schlieff, Monte Bovele es otro referente de la terapia ultrabreve. Y luego hay algunos más. Yo voy a dejar la lista en las notas del capítulo. Sí que hemos encontrado de vez en cuando referencia tanto a Erickson como a Steve DeShazer. Y como hemos dicho desde el principio, hay bastante convergencia, ¿no?, con la terapia breve centrada en soluciones y hay mucha referencia a ellos. Erickson quizás, bueno, en la misma línea que hablábamos el otro día, lo de la pregunta del milagro, como una, no sé, como una influencia que de no tanto como modelo de trabajo, pero bueno, como siempre está Erickson presente, ¿no?, en toda la terapia breve y en la sistémica en general, como una de las fuentes, de los orígenes, de los padres de la terapia breve, pero sin una referencia concreta, porque el trabajo de Erickson es más una inspiración, ¿no? Sabemos de Erickson que a veces era difícil conseguir una cita con él y sus intervenciones eran casi, casi, si digo místicas, a lo mejor piensas que entra dentro del terreno de lo mágico. Pero bueno, el trabajo de Erickson se caracteriza precisamente por ser intervenciones muy intuitivas, muy basadas en ese lenguaje hipnótico que él practicaba, y tiene mucho sentido entender una terapia ultrabreve con un tipo de orientación como la que le daba Erickson. Bueno, pues vamos a ver ahora unas cuestiones prácticas, generales, de la terapia de sesión única como modelo. Aquí hemos ido recopilando un poco las ideas que hemos visto repetidas en algunas páginas, en algunos artículos y demás, y veremos algunas cosas que nos pueden resultar curiosas y otras pues que se den por hecho en cualquier terapia. A ver, por ejemplo, la primera de ellas parece que es común a casi cualquier persona que practique este tipo de terapia, y es que suelen hacer una pausa. Ya lo hemos visto cuando comentábamos lo de la hipnosis para dejar de fumar, pues es importante porque tenemos tan poquito margen de maniobra para poder cerrar la sesión con algo constructivo que es útil el hacer una pequeña pausa dentro de la propia sesión, devolver a la persona quizá a la sala de espera y bien de forma individual o bien con un equipo reflexivo, porque esta otra de las curiosidades que suele ser habitual que haya más de un terapeuta en una sesión de terapia única, pues poner en común los elementos que tenemos a nuestra disposición para preparar un reencuadre o un cierre de la sesión. Entonces, la primera de las características sería el hacer esa pausa. Otra particularidad, como decíamos antes, es que las sesiones suelen ser más largas, lo cual tiene mucho sentido porque tenemos que elaborar con el material que tenemos una intervención y suelen ofrecerse pues en torno a una hora y media o incluso la hay mucho más larga. O sea, hay sesiones completas de una jornada para trabajar y se considera de sesión única. Y esto conlleva, creo que lo mencionaba al principio, que el precio de la terapia está por encima de lo que normalmente se cobra, en el contexto que sea, por hacer una sesión individual de un tratamiento, digamos, continuado. Y lo hemos visto en diferentes divisas, en diferentes monedas, y viendo la comparativa de precios, se mantiene que la terapia de sesión única suele ser un poquito más cara. Más cosas. Es muy importante la recogida de información previa a la sesión. O sea, lo que en otras ocasiones llamamos una ficha de primer contacto, ya sea telefónica o sea cuando la persona acude al centro, veíamos que es un modelo que se utiliza mucho en los walking centers y la gente se presenta allí, digamos, va sin cita previa. Y aún así hacen una recogida exhaustiva de información antes de que tenga lugar la propia sesión con el terapeuta. Y esto sí que se mantiene prácticamente toda la... Es muy raro que el terapeuta reciba a la persona y directamente se ponga a trabajar sin tener ninguna información previa sobre la problemática que quiere trabajar. Luego... Otra de las cuestiones prácticas es que gran parte del contenido de la conversación se parece mucho, como venimos repitiendo, a la terapia breve centrada en soluciones. O sea que te puedes, si conoces la terapia centrada en soluciones, te puedes hacer una idea de más o menos el contenido de la conversación. Y está orientado a identificar la fortaleza del cliente o del consultante y hace mucho hincapié en el cambio pretratamiento. Otra cuestión práctica interesante es que hemos visto por ahí que hay que prever un tiempo para los elementos de última hora. Y esto seguro que aunque no practiques este tipo de terapia, te habrá pasado en tu práctica profesional, tanto si es terapia clínica como tal, como si es en un servicio de atención, cualquier servicio social, que suele suceder que cuando se está acabando la sesión o el tiempo previsto para estar entrevistando a esa persona, hacia el final suelen aparecer pues detalles súper relevantes o información que hace que marca la dirección de la conversación que acabáis de tener, o que incluso puede que cambie el objetivo de la conversación, y son cosas que suelen suceder hacia el final de la sesión. Entonces, en un modelo como este, hay que tener muy en cuenta que esos giros que puedan ocurrir o que esa información relevante que llega al final de la sesión tiene que quedar enmarcado dentro de la conversación. Entonces plantea que hay que reservar un tiempo, digamos, un margen de maniobra para poder recoger todos esos últimos coletazos y darle un sentido dentro de la conversación. Y esto es una peculiaridad pues, que nos llama la atención y que hay que tener en cuenta. Y luego, como última cuestión práctica, es curioso e interesante que es habitual que dentro del protocolo de cierre de la conversación se le indique a la persona o se le invite a continuar con un tratamiento más continuado, lo cual es casi paradójico porque se plantea como una terapia de sesión única y la mayoría de las veces termina llevando a la persona a la idoneidad de hacer un tratamiento más largo. Esto puede tener sentido en un contexto asistencial, pero si lo planteamos dentro de la clínica privada y está ofreciendo un servicio de sesión única que acaba dirigiendo a la persona a pensar en una terapia, un tratamiento más largo, pues como que es un poco contradictorio, ¿no? Pero bueno, tiene sentido porque a poco que una persona se siente hablar de sus problemas, sus debilidades o sus dificultades vitales, lo más seguro es que surjan inquietudes y nuevos temas de conversación y que sea muy aconsejable, si se dan las circunstancias, que esa persona pues siga explorando y siga creciendo en esa dirección que le pueda acompañar en la terapia. Y ya para ir terminando, vamos a ver qué es lo que hace el terapeuta en la sesión. Igual te estás preguntando tú si te ves capaz, si crees que serías capaz de hacer terapia de sesión única. Pues vamos a repasar los ítems de lo que se supone que hace un terapeuta ultra breve en una sesión de terapia única y vamos a analizar cuánto se parece, bueno, cada cual que analice cuánto se parece al trabajo que hace o si sería capaz de concentrar sus intervenciones en una única sesión. En primer lugar, a mí esta lista me recuerda más a la terapia estratégica que a la terapia breve. A ver, ¿a ti qué te parece? En primer lugar, identificar los intentos de solución previos. En segundo lugar, diferenciar junto al consultante los que le resultaron útiles de los que le resultaron inútiles, con la idea de fondo, supongo, de bloquear aquellos intentos de solución que están perjudicando la situación o que están retroalimentando el sistema. Por eso digo que me recuerda más a la terapia estratégica. Luego, por otro lado, al margen de esto, identificar los factores de resiliencia que posee la persona, que es lo que veíamos antes de las fortalezas. Esto que me parece interesante, indagar sobre las personas que constituyen la red de apoyo del consultante. Decíamos antes que era un acompañamiento emocional, ¿no? Un reajuste emocional, y esto tiene que ver con la red de apoyo y con la fortaleza social que pueda tener esa persona. Como el tratamiento va a ser tan condensado, pues una buena forma de dar continuidad a los cambios o a las ideas que se lleva la persona de esa sesión es apoyándonos en otras personas que pueden potenciar y colaborar en que la solución, en que la situación se solucione. Y hay una frase que hemos visto en diferentes textos y en diferentes espacios en los que se habla de terapia ultrabreve o de sesión única, y es que si solamente pudieras hacer una única cosa o te tuvieses que preocupar de hacer algo muy bien, sería de dirigir la atención de esa persona, del consultante, hacia lo que quiere mantener o conservar de la situación que está viviendo. Esto sí que nos vuelve otra vez, nos recuerda a la terapia breve centrada en soluciones, ¿no? Es como la pregunta maestra, ¿no? de Schaefer. Esa sería la exploración principal, ¿no? O sea, si somos capaces de acompañar a la persona a darse cuenta y a reflexionar acerca de qué cosas quiere mantener de la situación que está viviendo, pues nos va a abrir como unas vías de exploración y una forma de ver la situación que nos permita encontrar, pues, más excepciones, más logros, más fortalezas, etc. Entonces esa sería como la llave maestra, ¿no? Bien, pues creo que con todo esto que hemos hablado nos hacemos una idea de en qué consiste esto de la terapia de sesión única o la terapia ultrabreve. Ya podemos hacernos un poco un panorama general, ¿no? Pero antes de cerrar, me gustaría compartir contigo algunas de las inquietudes que nos surgían a lo largo de nuestra conversación, porque había cosas como que no terminaban de encajarnos, ¿no? No sé si estás escuchando esto y te consideras experto o experta en terapia ultrabreve, pues estaría muy bien que contactaras con nosotras, incluso estaría bien que hiciésemos una sesión con alguien que supiera mucho de este tema para que nos respondiese a estas inquietudes o nos aclarase otras cosas que seguro que surgen, ¿no? Después de escuchar este capítulo. A ver, una de ellas, y quizás la que más nos inquietaba, era qué pasa con la alianza terapéutica. Porque en los estudios que tienen que ver con la alianza terapéutica parece que hay bastante acuerdo en que las cosas empiezan a encajar a partir de la tercera o cuarta sesión. Y sin embargo, los autores que nos hablan de terapia ultrabreve nos dicen que las tres primeras sesiones son cruciales y que poco más que lo demás sobra, ¿no? Entonces, lo que está claro es que si es la primera vez que ves a una persona, tienes que apostar por una alianza terapéutica express, que no sé si se dan las condiciones como siquiera para aspirar a ello, y eso puede dificultar, o sea, es que la forma de entender un tratamiento sin alianza terapéutica es bastante cuestionable. Entonces, ¿qué pasa con ese aspecto, ¿no? Que es transversal? Hay un capítulo por aquí, si lo quieres revisar, un capítulo anterior, de la anterior temporada, precisamente de Valentín Escudero hablando con Antonio Olives acerca de la alianza terapéutica y de cómo funciona como un factor común a todas las terapias. Entonces, como es algo que nos interesa y que bueno, procuramos invertir mucha energía en que ese aspecto funcione muy bien, pues nos parece un poco complicado el tener éxito con una terapia en la que la alianza terapéutica brilla por su ausencia. Eso por un lado. Y por otro lado, sería una, no sé si una crítica, pero bueno, sí una sospecha desde el punto de vista comercial o capitalista. Hablábamos de capitalismo el otro día, porque entendíamos que es el tipo de tratamiento que responde muy bien a una necesidad del mercado, pero que quizás no encaja con una evidencia científica o con un interés de estudiarlo, de ponerlo a prueba y de encontrar, no sé, un respaldo epistemológico que justificara que la terapia se puede llevar a cabo en una única sesión. Y en el caso de que efectivamente se den las condiciones como para conseguir cambios suficientes en una única sesión, entonces nos lleva a un dilema ético de pensar, ¿y qué hacemos nosotros utilizando 8, 10, 14 sesiones para ayudar a las personas si podríamos aprender a hacerlo en una única sesión? ¿No? Entonces es como un poco un cuestionamiento general, ¿no? De decir, joder, pues si hay gente que lo sabe hacer tan bien en una sesión, o nosotros, o sea, o es poco ético el ofrecer algo que no es realmente posible a una población que tiene unas necesidades y que además se lo estamos planteando como soluciones instantáneas, sin cita previa, mucho más asequibles que un tratamiento, porque claro, decíamos antes que la sesión es más cara, pero claro, si unificamos todo el coste que puede tener un tratamiento completo, es infinitamente más barato tener una única sesión. Entonces, para el consumidor, quizás que para el consumidor optimista que piensa o que quiere pensar que puede resolver su problema de forma rápida, pues va a encontrar en este tipo de terapia como un santo grial, ¿no? Algo a lo que aferrarse, porque posiblemente tenga limitaciones en tiempo o en dinero para poder costearse un tratamiento más largo, o simplemente tiene impaciencia. O sea, actualmente vivimos en un mundo de la inmediatez, del consumo rápido, ¿no? Incluso comentábamos el otro día que también podía responder a este tipo de consultante que consume una terapia detrás de otra con la sensación de haberlo probado todo, de estar probándolo todo. Y esta terapia se adapta muy bien a ese tipo de consumo, ¿no? Porque la implicación pues es mínima. O sea, lo peor que puede pasar si sale mal es que has perdido un poco de dinero y una hora o un par de horas de tu vida. Mientras que otros tratamientos, a lo mejor, si te implica y te enfrascas en una terapia más convencional, pues claro, una vez has trabajado, una vez tienes ya una alianza terapéutica, volvemos a ese tema, tienes una alianza con alguien y has compartido a lo largo de una serie de sesiones acerca de tu intimidad y de tus problemas y demás, pues luego es más difícil, digamos, dar el salto a otro tipo de terapia. Sin embargo, con esto es como, bueno, puede ser como un bien de consumo más, ¿no? Y luego también esto se refleja en el tipo de formación que se ofrece, ¿no? Muchos libros bestseller con portadas muy llamativas, como un reclamo a terapeutas en formación, incluso a nivel divulgativo, ¿no? Que es un poco extraño, o sea, sería difícil a lo mejor trasladar otros modelos a un tipo de literatura que consume directamente el consultante, ¿no? Sin embargo, en este ámbito, pues sí que vemos libros que están a medio camino entre la autoayuda y la terapia, ¿no? El material técnico para profesionales, lo cual nos devuelve otra vez la sensación de que es un modelo empaquetado para ser muy fácil de consumir, muy fácil de comprender y de llenar aularios o de vender muchísimos libros en Amazon, aunque no tenemos muy claro, porque no lo practicamos, que puede haber detrás, ¿no? O qué resultados. O sea, si esto se viene haciendo desde los años 80-90, ¿por qué no está integrado en nuestra práctica profesional? ¿Por qué no se han acortado los tratamientos a dos sesiones o a una única sesión, ¿no? Como proponen. Entonces, ahí andaba un poco nuestra duda, ¿no? En plan, ¿es tan goloso que no sabíamos si era poco ético ofrecer algo tan difícil de materializar, o por el contrario, nos estábamos sintiendo de alguna forma juzgadas porque nuestro trabajo pues no podía hacer promesa en una única sesión, o sea, no éramos lo suficientemente competentes como para poder dar resultados tan breves. Así que, pues como ves, al final nuestra tertulia nos llevó a pesar de arrancar hablando de un tema del que no nos sentíamos partícipes, acaba terminando en una autorreflexión de si estamos optimizando lo mejor que podemos el trabajo, el tiempo y el dinero de nuestros clientes o de nuestros consultantes, y si estamos dando lo mejor de nosotras, ¿no? Y al final estas son, bueno, las impresiones y las divagaciones, ¿no?, de un espacio de aprendizaje colaborativo en el que descubrimos, bueno, algo nuevo que no sabíamos, y al final reafirmamos pues cosas que ya estábamos haciendo o que siempre nos hubiera gustado hacer. Y nada más, con esto ya cerramos este tema de momento, porque creo que este tema podría dar para mucho más. Si quieres comunicarte, como decía al principio, si quieres, mira, puedes comentar en la propia entrada de la página web donde subimos el capítulo, ahí puedes dejar tus comentarios, tus impresiones acerca de este tema, o incluso en iVoox o en redes sociales. La verdad que está bien, está guay cuando recibimos feedback a raíz de temas que abordamos en el podcast. Así que siéntete libre, que estaremos encantados de escuchar tu versión del asunto. A lo mejor tenemos algún terapeuta ultra breve dentro de nuestra comunidad y nos encantará escucharte. Me despido ya. Hasta la semana que viene. Muchas gracias. Gracias a los miembros de Macroscopio por hacer esto viable. Gracias por estar ahí. Y a quien preguntaba si se iba a grabar la tertulia, pues no se ha grabado porque decidimos hace un tiempo que las tertulias eran íntimas para hablar en libertad y reírnos y decir barbaridades. Pero sí que es interesante, lo planteamos al final de la sesión, que podría ser interesante compartir todo ese aprendizaje pues con el resto de la comunidad, y por eso hemos hecho hoy este capítulo. Entonces, los que no pudisteis asistir a la tertulia, pues mira, por lo menos aprovecháis este contenido y ya sabéis un poquito más de la terapia de sesión única. Nada más. Un abrazo grande y hasta la semana que viene.